mi mascota me tiene podrida, nuestra habitual sección dedicada a la madre casera y su relación en este caso con las mascotas. Aunque también, si tenemos suerte, por ahí explicamos finalmente cómo despegar un chicle de la alfombra. Venimos anunciándolo desde hace más de un mes. Bien, atención, nos llaman muchas, pero muchas llamas de amas de casa y nos dicen, mi perro sufre de este o aquel mal.
Papá.
Así que bueno, primero, ¿cómo cuidar los ojos del perro, del gato, o del animal que usted tuviera?
Sí, la tortuga.
Atención, si su mascota, Rolón, tiene los ojos irritados, límpieselos con agua tibia. Claro, usted, por ejemplo, cuando está la escupida, con la escupida el mate. Cuando está preparando el mate, en vez de escupir en la pileta, lo mira fijamente al malevo.
Malevo.
Y le escupe el mate en los ojos y dice que la hierba es muy...
Sí, no, limpia todo.
Para todo, limpia todo y el perro se lo va a agradecer en la medida en que su limitada organización le permita un sentimiento como el del agradecimiento.
Uh-huh.
O si no, no le aconsejo con la pava directamente.
No.
Está muy caliente, porque por ahí usted ve que el perro se pone, ve los ojos irritados del perro, está cebando mate, lo surte con la pava. No, muy caliente.
No, pobre animal.
Pobre animal.
Por ahí reacciona mal y lo muerde. El
claro, en vez de agradecérselo, lo va a morder.
Sí, si lo ve.
Claro.
Primero lo tiene que encontrar.
Lo va a tantear. Si no los quiere limpiar, entonces también es posible realizarle lavados oculares. Una cosa o la otra. Nunca utilice té, ya que el té le puede irritar más los ojos todavía.
Ah, ¿por qué?
Si la gente no se hacía baño...
Con la bolsita de...
Con el saquito.
Con el saquito.
No con el saquito, pero con té mismo.
Con té mismo, sí señor.
¿Usted nunca se hizo baño de té en los ojos?
Sí.
Ah, yo incluso cuando andaba con los irritados me invitaba alguna amiga a tomar el té.
Sí.
Cuando no me veía nadie, metía el ojo en la taza de té.
Sí.
Primero un ojo, después el otro.
Y después el escón.
Después mojaba el escón. No conviene mojar el escón antes.
No,
no. Antes del baño ocular, porque quedan las migas, los escones se te meten en los ojos.
Claro.
Después, ¿cuánta gente habrá ido ahí a Santa Lucía? Decir, ay, me entraron migas de
un escón.
De escón o de galleta de campo o algo. Así que el baño de té es proverbial. No así el mate cocido. O
¿no?
Si también, si se ha dicho, el café con leche, sí, que es malo.
Ah, el café con leche.
El café con leche es malo para hacerse baños oculares.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Porque
sí,
le queda la grasita de la leche.
La gordura. Se le hace como una película.
Como una nata.
La nata de la leche.
Y Jorge la nata.
Y aprovechamos para saludar a Jorge.
A Jorge la nata.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? La nata...
No te enojes. No, es eso.
Pero la nata de la leche en el ojo impide ver las cosas.
Sí. Es cierto.
Para que no conviene... Si el baño ocular debe ser con té o a lo mejor con mate cocido, pero nunca con
leche.
Con leche. Sí. Nunca. Y menos con chocolate.
Ay, no, chocolate caliente.
Chocolate espeso, si no queda en el ojo, es todo amarronado.
Dulce,
¿no? Uh-huh. Además siempre está muy caliente el chocolate.
Sí, lo mejor es el té.
Lo mejor es el té.
Para la conjuntivitis.
Un baño
también.
De té. Ahora, si usted va a hacerle un baño curar al perro, entonces sí, no le conviene meter los ojos del perro adentro de la taza. ¿Qué quiere que le diga? A mí me da un poco de asco.
Sí, que el perro no se va a dejar.
No, que el perro no se deje, no importa. El perro casi nunca se deja. Después uno... Se impone
no por, lente.
Por la viva fuerza, incluso con la colaboración de algunos familiares.
Ah, sí, claro. Hay que ponerle, pero no por tu bien, le
no conviene. Bueno, ¿qué más dice acerca de los ojos? Tenga cuidado con los jabones, ¿por qué? Con los sustos, claro.
Claro.
El susto daña la vista,
sí, sí.
Uno abre los ojos muy grandes.
Y le puede entrar cualquier cosa.
Le puede entrar cualquier claro. cosa, un cuerpo extranjero que ande. Sí.
Un bicho mismo.
Un bicho mismo, por el susto. Usted abre los ojos así.
Y queda.
Y le entran toda clase de insectos, ácaros, batracios, reptiles y roedores.
Ajá.
Y usted cuando cierra el ojo ya está lleno de Alemania.
Le parece un radiador el ojo.
El globo ocular le queda propiamente como un radiador. Así que cuidado con los jabones, cuidado.
Cuidado con los...
El susto siempre es malo, ¿verdad, doctor? Usted como psicópata.
Psicólogo.
Como psicólogo.
Sí.
Un susto te puede dejar medio rayado para toda la cosecha.
No te rayado, pero...
Hay gente que ha quedado como es por un susto.
¿Eh? ¿Ha quedado como es?
Sí. Por un susto. De
no, hay gente que dice que...
Le explotó algo.
No, pero por ahí puede... Usted puede encanecer totalmente por un susto.
Ah.
De un momento para el otro se le pone el pelo blanco.
Ah. Del susto. Pero por un susto. ¿Qué susto, por ejemplo?
Sí, algo que le produzca, pero un verdadero susto. Un susto muy grande.
Un susto grande.
No,
necesito. Y usted por ahí, si se quiere teñir... le gusta el
la cana,
manoso,
sí.
¿Qué hace? ¿Puede ir a algún lugar?
¿Hacerse asustar?
¿Hacerse asustar?
Y no, pero yo no sabía iba
de intento no resulta.
No, a propósito no sale.
¿Cuál es la explicación científica de ese encanecimiento? ¿Cuál es el vínculo causal que hay entre un suceso inesperado y desde luego atemorizante y... la ausencia de
la pigmentación
en el interior del cabello?
No, la verdad desconozco esa
pigmentación. Bueno, si usted la desconoce, entonces está hablando sin conocimiento de causa.
No, pero sucede.
Puede saber que esta o aquella persona encaneció por eso y no por otra cosa.
No.
¿Quién sabe? Si
usted, justo... O por un disgusto también.
Un disgusto, eso sí le creo.
Como Jean Valjean, ¿se acuerda que encaneció en una noche?
Sí, pero bueno,
este
son encanecimientos de novela.
Claro, ¿no? Literario.
Aquí están al alcance de cualquiera. Como dijo el verdadero Hormiga Negra, que era un gaucho de San Nicolás que verdaderamente había existido, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces se encontró un día, le hicieron un reportaje un día, ya anciano. Y él dijo que en la novela de Gutiérrez había encontrado muchos asesinatos, pero que una cosa era cometer asesinatos en el papel, que estaba al alcance de cualquiera, y otros asesinatos de verdad como los que él había cometido.
Sí.
Es decir, se sentía orgulloso, como los malgaches, de haber cometido verdaderos asesinatos, que requerían, según él, un cierto tipo de valor físico.
Uh-huh.
Bien. ¿Esto a qué venía? A los ojos del perro. No, a los sustos.
A los sustos.
A los sustos.
A los jabones.
Patología del susto. Usted está escribiendo un libro, ¿verdad?
Sí, señor.
Sí. ¿Y qué nos puede decir? Porque muchas enfermedades que no sabemos por qué las tenemos,
ajá,
provienen de un susto.
Uh-huh.
Ahora bien, Rolando, ¿uno puede asustarse sin saber que se asusta?
No.
O sea, el susto necesita la percepción completa y consciente.
Seguro, porque además es una irrupción de tensión. Máteme la rima.
Atención.
No, es muy importante lo que dice el licenciado.
Sí, pero dígalo.
Sí.
Con mesura, porque hay gente que se asusta.
Claro, por eso digo, un grado de tensión muy elevado irrumpe dentro de uno.
Sí.
Lo sobresalta, produce un aceleramiento del ritmo cardíaco.
Mire,
la piel de gallina.
Se pone la piel de gallina cuando voy a hablar así.
Estoy poniendo canoso.
Sí.
Guarda porque se le acelera el pulso cardíaco con el susto. Con las canas no, con el susto.
El susto, sí.
Entonces se dificulta también la respiración. Usted puede llegar hasta... Disculpe que se lo diga, puede fallecer.
Me estoy asustando ahora. Ahora me empecé a asustar en serio.
Sí, pero salga del escenario.
Claro, ¿por qué está asustando a la gente?
No, por eso digo que está malo.
¿Qué puede hacer uno para no asustarse?
Y no, eso no se puede prevenir.
No puede hacer nada. No es nada.
No, pues justamente el susto tiene que ver con algo imprevisto, entonces no se puede preparar para una...
Algo imprevisto y atemorizante, porque...
Sí, claro.
Sí. Se me caen estos anteojos que tengo en la mano.
¿Ah?
Evidentemente moriré de susto.
Claro.
Bueno, entonces hay que evitar asustar al perro.
Sí, y a los cristianos también, de esa gente que se pone atrás de la puerta, hacerse los graciosos cuando
atención,
pasa.
A veces por hacer una gracia podemos perder un familiar.
Sí.
¿Cuántas veces sucede que uno se esconde atrás de la puerta y al paso de una tía...
Un cuñado mismo,
usted le hace... Y el cuñado fallece en ese mismo instante. Primero se pone canoso y después fallece. A punto tal que en el velorio... A punto tal que en el velorio muchos no lo reconocen. Dice, este no es el tío Enrique. El tío Enrique siempre ha sido morocho. Este es un señor canoso. Claro. No te juro que encaneció. Bueno, usted tiene que explicar, claro, sí, etcétera. Y arruinamos una fiesta. Sí. Porque había venido a comer el tío Enrique.
Pobre hombre.
A este se le ocurrió esconderse detrás de la puerta de ayer, y ahí lo tenés al tío Enrique con las patas para adelante.
Te dije que no lo asustara, te dijimos, ¿o no?
Sí, bueno, no importa. Bueno, ese ejemplo, eso no es más que un ejemplo, puede ser. Sí. No es necesario que usted se ponga atrás de una puerta y asuste al tío Enrique. También se puede esconder abajo de la cama y asustar a su novia. Yo suelo hacer eso.
Le da vergüenza.
Yo suelo hacer eso, y aprovechando distracción,
cortes de luz.
Claro, yo me voy deslizando de a poco y me pongo abajo de la cama, y cuando alguna novia mía me habla creyendo que todavía
no, cuando lo quiere abrazar y ve que no hay nadie.
Ve que no hay nadie, se alarma y yo aparezco desde abajo de la cama y digo... Y la mencionada novia procede a fallecer inmediatamente. Sí. ¿Sí? Yo aprovecho para reemplazarla por otra.
Sí. Bueno, no se hacen bromas con esas cosas, ¿eh? Porque
¿con qué cosa?
Con los sustos. Ah. O sea, no es una gracia asustar a alguien.
¿A usted lo asustaban cuando era chico? ¿O lo amenazaban? Diciéndole, si no te comportas como es debido, se constituirá en este lugar el cuco.
Me imagino que Rolón lo asustaría porque vivía en el campo, ¿no?
Claro, en el campo...
Con las alimañas y...
Lo pueden asustar con muchas cosas.
No, con la luz mala.
Con la luz mala. ¿Cómo no?
Guarda,
¿cómo
que no lo toques ese tema.
¿Existe la luz mala, doctor?
Sí.
Así como psicólogo, con ese mes.
Bueno, existe ese fenómeno visual al que se llama luz mala, que tiene que ver con los fósforos de los huesos...
Ya la interpretación es bemerista. El fósforo de los huesos, de no sé qué. ¿Existe o no existe la luz mala? Vamos.
El rebelde existe.
¡Ah! No puede ser.
Sí, sí. Pasa que
nunca he visto. No lo puede reconocer. No, nunca he visto.
Ni... Cuando salió a peludear alguna noche, por ejemplo.
¡Apa! Sí.
Yo que salía a peludear casi todas las noches cuando
era campo. Sí, claro.
Vi eso muchas veces de niño,
¿sí?,
la luz mala.
Usted salía mucho a peludear.
Me encantaba salir a peludear.
Le decían el peludo. El
peludo. Usted lo agarraba de la cola al peludo, ¿no?
Sí.
Sí, ¿dónde quiere? ¿Qué quiere? ¿Que lo agarre de la trompa al peludo?
Sí,
es más fácil agarrarlo de la cola.
Sí, es más fácil.
Bueno, estaba el peludo.
Pero si su perro se asusta, puede atacarlo, ¿no? Asustar al perro es mucho peor que asustar a un sobrino.
Y sí, claro, el sobrino es menos probable que muerda.
Bueno, pero seguimos con el perro, ¿no? Porque usted siempre está tratando de huir del tema central. Tenga cuidado con los jabones, habíamos dicho.
Sí.
Pero también con los champúes, ya que si toman contacto con los ojos pueden producir úlceras de córneas.
¿De córneas?
De córneas.
Es lo mismo.
Si esto ocurre...
¿Qué cosa?
Esto. Hay que lavar de inmediato con abundante agua, pero no dice qué. Hay que lavar algo. Se lave algo.
Y debe ser la córnea, usted.
No, esto es que cuando el jabón le entra en los ojos.
Ah,
es peligroso.
Qué feo que...
Sí.
Arrón. Y si uno se refriega es peor.
Sí,
no te refrigues es peor. Tiene que sacarlo con agua.
¿Qué puede hacer uno para que no le entre el jabón en los ojos? Ajá. Yo particularmente no me lavo nunca cerca de los ojos.
No hay que lavarse con jabón la cara.
Pero cuando se lava la cabeza le cae la agüita que le cae.
Por eso
mismo.
Le escurre hasta los ojos a veces.
Sí, bueno, por eso no, la cabeza no...
¿Que se no se lava la cabeza?
No, por lo dicho, porque me entra jabón en los ojos o algo.
Y pero tiene que tener cuidado, porque usted no se lava la cabeza, después va a tener un olor a pelo.
Ajá.
¿No? El pelo toma con la suciedad un olor muy feo.
No, pero yo tengo un... Yo me he hecho una especie de spray.
Ajá.
Para controlar el olor a pelo, un spray japonés.
Ajá.
Yo vi la propaganda en Tokio cuando estuve en el campeonato mundial, que había una propaganda. Dice, ¿olor a pelo? Dice, Poet.
Ah, el Poet viene de allá. Sí,
claro, es de allá. Y entonces,
Poet la banda.
Yo me traje 20 frascos.
Un modificador.
Y me dijo el japonés que mete 20 slots.
Que...
mucho pelo.
Mucho pelo, señor. Argentina.
Argentina,
mucho pelo.
Y efectivamente, yo en vez de lavarme la cabeza para evitar el olor a pelo, me espolvoreo con Poet. Ay. Y adiós mi plata.
Ajá.
Y yo esto puede olerme.
Ese es el olor que siempre
con
tiene.
Con toda confianza puede olerme. Yo puedo hacerme oler en cualquier lugar. Porque uno nunca sabe. A mí siempre mi abuela me decía, lavate, mirá si te tienen que oler en algún lugar. Porque uno le puede ocurrir.
Sí, uno está expuesto a todo.
Está expuesto a todo.
Y entonces anda siempre con el poeta, usted lo ayuda.
Siempre con el poeta en el bolsillo.
Con distintos gedores, ¿no?
Que... vienen varios distintos gedores.
¿Ah, sí?
Dice, cuando traslada al perro en auto, sí, es preferible que no se asome por la ventanilla.
¿Usted?
Claro, no, el perro.
Ah.
Porque...
sí, porque no me muere agua.
Va a aparecer, si hay guadolina con el hermano.
Sí, no, pero... Por ahí muere alguno el perro.
Claro.
¿No? Bueno, la pasada. En primer lugar porque por el viento...
Sí, que se le va a volar el perro en una vez.
No, perro, déjeme que me explique.
Sí.
El viento trae polvillo.
Ah.
Sí, arrastra polvo.
Canción aquella.
No.
El viento arrastra polvo.
El viento.
Y el polvo le puede entrar en los ojos al perro.
Dile.
Aparte, si usted lo abre mucho por ahí, el perro se asusta y salta del coche también. Es un peligro, lo pierde por el camino.
Por eso yo lo llevo atado.
¿Y con el cinturón de seguridad que
no,
todo?
No, que cinturón. Yo con la correa lo tengo atado al espejal.
¿La correa quién es? ¿Una paraguaya?
Al espejito retrovisor. Así que si me llega a caer o algo el perro, lo arrastro. Una vez que íbamos a Rosario, se me cayó el perro allá por Zárate. Yo no lo veía, digo, el perro, qué tranquilo que estaba, me di vuelta... y lo veía al perro corriendo atrás.
Lo vio usted que...
atrás, corría atrás del auto y medio con la pata adelante me hacía así, pará.
Pobre, sí. Pobrecito el perro. Y usted no, pero nadie trató de avisarle, no le hicieron luces, no le avisaron.
¿El perro? Me lo está diciendo, el perro mete a la... Así que, el perro en el auto... es un peligro, ¿no?
Y si no está acostumbrado...
O sea, porque cinturón de seguridad no le va a poner al perro, ¿sí?
No se le va a quedar, ¿no?
No.
No se queda el perro.
Además,
cuando lo dije, lo tiene que
llevar el perro, ¿no? ¿Y el perro suelto? En uno de esos se frena de golpe y usted sabe que el perro puede hacer el efecto de un objeto proyectado a 150
kilómetros. Ah, sí, te pega en la nuca, claro, por la inercia.
Claro, por... sí... y te llega a pegar en la nuca un perro de eso, de 20 kilos, a 150 kilómetros por hora, es como si te pega, si te cayera un piano en la cabeza.
Ah, sí, es el mismo
sí,
efecto.
Sí, es el mismo efecto sin el sonido.
Claro.
El perro no hace.
Hay un guau nada más.
Guau hace en todo caso. Pero mucha gente se ha muerto por un perrazo.
Sí.
La frena de golpe, está el perro en la luneta... wow. El perro despedido hacia adelante te pega la nuca y que es un cuadro dantesco, sí, tirado. Yo vi una película.
Y el perro.
El tipo frenó.
El perro se sigue.
El perro lo golpeó en la nuca y el tipo quedó así. Y tocando incluso la corneta, ¿no?
Claro.
Tengo corneta, bueno.
Ajá, y ahí está sobre la bocina el tipo ahí al
lado.
Y el perro vivo, ¿no?
El perro vivo, incluso él ladraba porque le molestaba la bocina. Uno está muerto y el perro ladra porque le molesta la bocina. ¡Ah! Le molesta la bocina, yo estoy muerto.
Tan amigo no era amigo. Mejor amigo
era. Hay toda una investigación porque...
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Para descubrir las causas del...
Bueno, no sé, pues yo esa parte me dormí. Pero no hay que andar con el perro suelto. Y menos si usted anda, por ejemplo, con una dama, queda feo.
Sí, un olor al perro.
Empieza a oler y oler.
El olor que hay a perro.
Y el mismo, no, el perro también huele.
Sí.
Se está conversando y el perro viene y huele.
Muy comprensivo el perro.
No huelas al señor, qué
sí,
señor.
Sí,
no,
sí,
déjeme a la señora. Eso, por ejemplo, usted va a una casa de visita, ¿no?
Sí.
Y el perro lo empieza a fastidiar, ¿sí? ¿Qué hace? Yo le encajo una pata.
Pero más vale. No.
Usted está ahí sentado en un sillón. ¿Qué va a hacer, señora? Esos son los tiempos que nos toca vivir. Antes no era así, le garanto. Esas conversaciones interesantes que uno tiene con las señoras. Y en eso viene el perro y empieza a olfatearle la pierna cruzada. Creo que uno tiene una pierna cruzada que se balancea al compás de los incisos de la conversación. Y el perro viene y te huele la piel. Yo le encajo una patada. Digo, discúlpeme, señora.
Usted no es de los que empiezan, digamos, acariciándolo. Déjelo,
señora. Déjelo, señora. No. Lo que pasa es que el perro empieza con cierta cautela, pero después el perro es así.
¿Cómo toma confianza el perro?
Usted le da la pierna y el perro se toma el codo.
El perro sigue.
No decir otra cosa.
Tironea por ahí.
Claro, por ahí empieza a tironear. Uno se levanta para ir al baño y el perro atrás.
Sí, va a patear.
Bueno. ¿Y qué hay que hacer en ese sentido? ¿Qué dice la urbanidad? Yo tengo que decirle a la mamá, señora, por favor, ate al perro, porque no me gusta que me ande oliendo.
¿Eso se da más, Rolón, si, perdóneme, el invitado por ahí tiene un perro en la casa? Ah, claro, por eso.
¿Sí? ¿Por qué?
Porque sensible, ¿no?
Perro, ¿cómo sabe que uno tiene un perro en la
por
casa?
Por el olor suyo.
Yo no tengo olor a perro.
No, pero usted tiene olor a perro. Uno, un cristiano no lo detesta, no se da cuenta del olor que tiene. Pero el perro sí, el perro tiene el olfato. Dicen.
Desarrollado.
Sí, claro. Entonces si usted tiene un perro, cuando ve otro perro lo va a oler mucho porque usted le queda impregnado el olor a perro. Nosotros no lo percibimos, pero los perros sí. Es más, y si tiene una perra, ni le digo. El perro...
Ah, la perra... Pero huele una perra y cree que usted es la perra.
Sí. Pero se va a sentir estimulado por el olor suyo.
Pues el perro, ¿qué es lo que busca en una perra? El olor.
Ahí está.
El olor. ¿Nosotros qué buscamos en una mujer? Bueno, la belleza, el amor, la inteligencia, la abnegación, la compañía, etcétera, ¿no? Pero el perro en una perra busca el olor, nada más. Uh-huh. Nada más.
No, es así.
No es romántico.
Y si la perra no es que busque el olor, sino lo que pasa es que
busca un futuro.
No, más bien que no. Pero...
El olor y nada más, señor.
Lo que pasa es que...
Déjeme de broma. A eso le llaman amor.
Sí.
Entonces, si la perra está... ¿Me vio a mí alguna vez oliendo como un desesperado a las muchachas? No, señor. Yo, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo es su nombre? Me gusta conversar con usted siempre, pero no ando oliendo.
Bueno, pero usted sabe que el olfato es el primer modo de comunicación que tienen los animales.
Ajá.
El primer modo de identificar.
Medio de comunicación.
No es la vista.
El olfato y los medios de comunicación.
Sí.
Los olfas y los medios de comunicación.
Lo veo que los animales marcan el territorio con algo, dejando su olor en el territorio.
Distinto el hombre.
Sí.
Que ahí anda
con sabe.
Con monolitos, banderas, etcétera, y publicaciones geográficas. El perro no.
No.
Bueno, pero no importa.
Pero el ser humano en esencia también se reconoce por el olfato.
¿Cómo?
Lo que pasa es que está atrofiado.
Ah,
esa condición de animal que
me atrofió el olfato.
Escúcheme,
señorita, si no la abuelo, pero se me ha atrofiado el olfato.
No, lo que pasa es que la cultura tiende a eso. Usted es un animal.
Es un atorrante, compadre.
No, Pérez, no.
Mandar el perro.
Claro.
¿Qué me venís acá a provocar? Si
no, chumbale
el perro. Echale el perro.
Discúlpeme, no.
Chumbale.
No lo quiso, pero usted,
le quiso. Chumbale
la
can.
La can, le puso.
¿Le tiene bronca a usted que es Freud?
No, yo soy lacaniano.
Ajá.
¿Cómo no? No, pero quiero decir, usted esencialmente es un animal.
Ajá, y esencialmente...
Pero yo también.
Ah, usted también.
Todos los seres humanos.
Si lo dice, lo es.
Sí.
¿Qué quiero Lacan? Lo que pasa es que después la cultura va atrofiando esta condición animal para hacer de nosotros un sujeto sociabilizado, cultural.
Sí.
Usted ahora es una persona cultural.
Sí, señor. Cultural. A mí siempre me dicen, che, qué cultural que sos vos, ¿eh? ¿Por qué no me decís cuál es la capital de Egipto?
No, en ese sentido. En el sentido antropológico. La cultura.
Bueno, ¿qué es lo que me quiere decir?
Quiere decir que usted tiene...
Yo no vuelo.
Claro, porque la cultura le da...
La cultura atrofia el olfato.
Atención.
Atención, señor. No lo mande a estudiar al nene, que después sí. No le va a oler nada.
No, no le ole.
Un frasco de tulipán negro y ni se lo va a agradecer.
Y si no
para
le ole...
Le pagué los estudios, para que después le regalo un frasco de colonia Atkinson y ni la usa,
nada.
Con el cuento de que no ole.
Sí. Y si no le ole,
claro,
no le come.
No, no, y no come, no me come nada porque dice que no le siente el olor a la comida desde que se recibió.
Claro.
Muy ingeniero, pero nada.
Así no va a durar. Como
no, pero fíjese hasta qué punto la cultura atenta contra la naturaleza.
Sí, señor.
Si uno, por ejemplo...
Yo siempre lo dije.
Si uno...
Yo me mantengo así. ¡Ignorante!
No, digo que si uno, antes de comer, huele la comida o huele a una persona, queda mal visto cuando es la primera sensación de acercamiento, el primer estímulo de acercamiento.
Pero, algo sí, se está da. Mal visto, ¿no?
Sí, pero sin embargo... Pero,
¿qué me olés? Me dicen muchas en el colectivo. Yo me acerco en vez de decirle buenas tardes, dónde baja, qué sé yo.
Dice, muy feliz.
Empiezo a leer un poco como...
Está muy bien eso.
Como acercamiento, así, me dice, retírese.
Disculpe. No, si ya lo había decidido, dice el tipo.
Ya tengo marido para que me huela.
Quédese tranquila.
Yo estoy para andar oliendo. ¿Qué pasa? Dice el coletero. Acá este señor, dice... Que me anda oliendo.
Me oleta.
No, dice... Estoy resfriado nomás, dice el tipo. No, dice, no disimule. Sí, dice, saltato. Yo ya lo vi en otro colectivo.
Bien.
Se pone cerca a las muchachas y las ole. Degenerado, dice una vieja.
En lugar de darle el asiento...
Claro, recién me pasó al lado y en vez de darme el asiento me olió. Diga que no está mi marido, si no le iba a enseñar a andar oliendo.
No.
¿Qué? Por ese tipo. ¿Qué tenés que andar oliendo a mi mujer?
Vos?
A mi mujer y yo solo la olo. Él todavía no ha nacido el que me ola a la mujer.
Escúcheme.
Claro, bueno, y como es ahora, antes no era. Si ahora cualquiera huele a cualquiera.
Bien.
Y el otro día a mí mismo, dice un tipo, viene un tipo y me olió. Le digo, ¿qué hace?
Eso.
Yo le digo.
Y bueno, pero yo cómo es esto, Alejandro. Sin embargo, es tan lindo poder percibir el olor, por ejemplo, de la persona que uno quiere, ¿no? Identificar ese olor tan característico.
Tan característico, sí. ¿Tiene olor
característico? ¿No se repite, Rolón, ese olor?
No.
No hay dos olores iguales.
No.
Sí, yo siempre se lo digo a mi cuñado.
Y
le digo,
Rulo,
no hay dos olores iguales, así que no te vas a engañar. Le dije a mi cuñado y me bajé del auto.